Hola, y bueno, damos la bienvenida a todo el mundo a este análisis a fondo. La misión de hoy es, a ver cómo lo digo, es cruzar una frontera invisible.
Totalmente. Una frontera bastante compleja, además.
Sí, sí. Queremos explorar esa intersección entre, por un lado, los relatos modernos de milagros y, por otro, los enormes sesgos de nuestra filosofía histórica occidental.
¿Y cómo conecta todo eso con las estrategias narrativas del libro bíblico de los Hechos?
Exacto. Y todo esto lo hacemos basándonos en el exhaustivo material del Dr. Craig Kinner. Ojito, que quede muy claro desde el principio. El objetivo hoy no es tomar partido teológico.
Claro, no estamos aquí para hacer apología de nada.
Eso es. Ni nos vamos a poner a debatir si estos eventos rompieron las leyes de la física. Lo que queremos es examinar, objetivamente, cómo estas afirmaciones extraordinarias desafían nuestra visión del mundo.
Y cómo moldean movimientos masivos a nivel global, nos guste o no.
Exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque, el material empieza fuerte. Antes de irnos a la teoría, hay que mirar los datos puros y duros.
Sí, los testimonios modernos. Y, a ver, son historias muy viscerales.
O sea, casos de lugares donde estos milagros se reportan de forma súper habitual, como el caso de la niña Olive en Camerún.
Madre mía, ese caso es tremendo.
Una niña de 6 años, pronunciada muerta en el hospital, ¿eh? Y los padres, desesperados, la llevan a la oficina de un pastor local. André Mamadé.
Sí. Y fíjate en la tensión de la escena. Pasan 8 horas. 8 horas. El pastor asistente estaba, rogando que sacaran el cuerpo de allí porque la iglesia se estaba llenando.
Claro, es que es lógico. Pero el pastor principal ora y la niña revive y entra caminando con sus padres. O sea, te explota la cabeza.
Y no es un caso aislado. Lo fascinante aquí es el contexto de estos eventos. Ocurren en áreas con recursos médicos limitados. Es pura supervivencia humana al límite, como el caso de Milgrace en el Congo.
Uy, sí, la bebé que nació muerta.
Exacto, con el cordón umbilical al cuello. Y mientras el padre estaba en el patio construyendo el ataúd, la partera llama a Viara, se pone a orar.
Y la niña revive, es que, guau.
O el inspector escolar Papa Albert Bisuesui, también en el Congo. Una multitud le lleva a una niña fallecida. Y eso es clave, porque antes habían ido a curanderos tradicionales.
Que llegaron a sacrificar animales y todo.
Sí. Y al fracasar, acuden al inspector. Él ora y la niña revive. Esto rompe por completo las creencias de toda esa aldea.
Ya te digo. Y hay otro caso que menciona el material, el de Antoinette Malombe.
Ah, sí.
Su hija, Therese, que fue mordida por una serpiente. Otra situación súper límite donde se reporta una curación milagrosa.
Exacto. Y fíjate que la fuente de Kinner no habla solo de personas, también detalla fenómenos en la naturaleza.
Ah, sí, lo del pozo de barro en Papúa Nueva Guinea.
Eso es. En plena sequía extrema, el pozo de repente se llena de agua cristalina. O las lluvias torrenciales en China y Nigeria.
Lluvias que están directamente vinculadas a oraciones en momentos de un pulso cultural enorme. O sea, a ver, yo leo todo esto y me viene a la mente una analogía.
A ver, cuéntame.
Es como mirar un mapa global de cobertura de Wi-Fi. Nosotros, en Occidente, miramos el móvil, vemos que no hay señal y asumimos que la red directamente no existe.
Claro, porque tu dispositivo no la capta.
Exacto. Pero resulta que en el sur global, en la banda ancha, está totalmente saturada. Están emitiendo en una frecuencia que nuestros dispositivos mentales no leen.
Es una analogía buenísima, porque el texto subraya que esto no pretende reemplazar a la medicina.
Ya, ya.
En el relato de la enfermera canadiense Sarah Speer, por ejemplo, queda clarísimo. La ciencia médica salvó a la madre y la oración salvó al bebé. Muestran una preocupación por la vida humana en contextos donde no hay otra salida.
Vale, pero la gran pregunta es, si existen tantas historias con nombres, apellidos y testigos, ¿por qué el mundo académico occidental las descarta por defecto?
Pues por el inmenso sesgo de nuestra filosofía histórica. Y aquí entra David Hume.
Ah, el filósofo escocés del siglo XVIII.
¿Sí? Su argumento es el gran muro de Occidente. Hume decía que los milagros violan las leyes naturales y que la experiencia humana uniforme los excluye.
Ya, pero el Dr. Kinner dice que eso es un argumento circular de manual.
¿Es que lo es? Hume asume su conclusión en su premisa. Si alguien le presentaba un milagro, él decía que no contaba para esa experiencia uniforme porque sencillamente los milagros no existen.
Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Voy a hacer de abogada del diablo.
Venga.
¿No es justo que un filósofo como Hume base su visión del mundo en su propia realidad observable? Si en su entorno de Edimburgo no ve estas cosas, ¿no es el escepticismo la postura más lógica y científica?
Es una objeción justa desde su burbuja, pero el error fundamental es precisamente ese: definir la experiencia humana uniforme basándose en una burbuja cultural aisladísima.
Ya, ignorar al resto del planeta.
Claro. Y además, Hume ignoró evidencias en su propia época. Por ejemplo, el caso de la sobrina de Blaise Pascal.
Es verdad, la curación de la llaga del ojo.
Una llaga ocular supurante e incurable. Se curó mediante una reliquia en un monasterio. Estaba documentado médicamente, pero Hume lo descartó por completo.
Simplemente por las asociaciones políticas jansenistas del monasterio. O sea, pura política.
Pura política y unos prejuicios terribles. Hume era sumamente etnocéntrico. Creía que ninguna civilización no blanca había logrado nada de valor.
Es que, madre mía, lo que dijo del poeta jamaicano Francis Williams.
Sí, que cualquier loro puede repetir lo que oye. Despreciable.
Tela.
Y este sesgo lo heredamos. Avanzamos al siglo XX. Con Rudolf Bultmann. Afirmaba que la gente moderna, la que usa luz eléctrica y telégrafo inalámbrico, no puede creer en espíritus o milagros.
Es de un elitismo tecnológico brutal. Básicamente dice que si sabes encender una bombilla, ya no puedes experimentar el asombro.
Totalmente. Y excluir de tu visión a las inmensas poblaciones de África, Asia y América Latina invalida por completo cualquier premisa de uniformidad.
Y esto nos lleva a la sección 3, porque para desmontar definitivamente a Hume tenemos que mirar los datos modernos de creencias. Y ojito con esto.
Las estadísticas son clave aquí.
A ver, encuesta del Pew Forum de 2006. Solo en 10 países, unos 200 millones de pentecostales u carismáticos afirman haber presenciado sanidades divinas. 200 millones.
Es una barbaridad. Y lo más sorprendente es que el 39% de los cristianos no carismáticos en esos mismos países afirma exactamente lo mismo.
Ya, ya. Pero es que la gente dirá, bueno, eso es en países en desarrollo. Pero es que en Estados Unidos, un 34% de la población.
¿Incluyendo no cristianos?
Sí, sí, un tercio del país. Afirman haber sido testigos o haber experimentado sanidades divinas. Y en China, los reportes sugieren que entre el 50 y el 90% de las conversiones masivas en los 80 y 90 fueron por sanidades.
Y en la India, en la ciudad de Chennai, un estudio de 1981 indicó que el 10% de los no cristianos encuestados fue sanado al recibir oración en el nombre de Jesús.
Wow.
De hecho, el propio doctor Kinner habla de la iglesia de uno de sus estudiantes allí. Empezaron a orar por enfermos, ocurrieron sanidades, y eso llevó a un crecimiento explosivo de la congregación.
Es que es un elefante estadístico en la habitación. O sea, no puedes decir que 200 millones de personas son un margen de error. Es una experiencia que altera creencias ancestrales.
Buscar clínicamente que cada uno de esos millones de casos sea un milagro genuino.
Claro, habrá de todo.
Evidentemente. Pero el punto central es que la experiencia humana, a nivel estadístico mundial, rechaza de lleno la postura de Hume. J.P. Moreland señala que hasta el 70% del crecimiento evangélico rápido reciente está conectado con esto.
Señales y prodigios.
Eso es.
Y esto nos hace dar un salto temporal increíble, porque todo este patrón moderno de crecimiento global es un reflejo exacto de la estrategia del libro de los Hechos, de hace 2000 años.
El diseño literario y estratégico de Lucas Hechos es, vamos, una obra maestra.
Empezando por los paralelismos literarios, Lucas contrasta la visita del ángel Gabriel a Zacarías y a María. Zacarías duda y se queda mudo, y la fe de María es alabada.
Uh-huh. Y luego los paralelismos entre Jesús y Pablo. Ambos viajan a Jerusalén y a Roma, ambos comparecen ante el Sanedrín, el poder absoluto de la época.
Sí.
Y en ambos casos son centuriones romanos quienes declaran su inocencia, Lucas tejiendo una continuidad perfecta.
Y también equipara a Pedro y a Pablo. Los dos curan paralíticos, resucitan muertos, tienen liberaciones milagrosas de prisión.
Y ambos rechazan la adoración. Acuérdate de cuando a Pablo y a Bernabé los confunden con Hermes y Zeus tras una curación.
Ah, sí, y se rasgan las vestiduras de puro horror.
Exactamente.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Yo me pregunto, ¿es Lucas simplemente un escritor brillante que ajusta las historias para que rimen poéticamente? ¿O hay una estrategia real detrás de esto?
Es una estrategia de expansión pura y dura. Lucas muestra que el mismo poder de los orígenes continuaba operando décadas después.
Uh-huh.
Y demuestra que el evangelismo temprano no era un formato rígido, sino una adaptación inteligente al contexto.
Adaptabilidad total, como cuando Pablo cita las escrituras en las sinagogas, pero cuando habla a los agricultores no cita profetas, les habla de la lluvia.
Y en el Areópago razona filosóficamente con los intelectuales griegos.
¿Es verdad? ¿Y lo de establecerse en la escuela de Tirano?
Eso fue un movimiento de relaciones públicas brillante. Alquilaron esa escuela de retórica para que la sociedad viera su movimiento, culturalmente, como una escuela filosófica legítima.
Ya, ya. No tenían templos ni sacrificios, así que usaron lo que había.
Eso es. Y luego está la estrategia de la multiplicación frente a la suma. Enseñar a un discípulo para que enseñe a otros, en lugar de solo sumar seguidores, lleva un impacto exponencial.
Que teóricamente alcanza a miles de millones en pocas décadas. Bueno, a ver, para ir cerrando. En este análisis a fondo, hemos hecho un viaje tremendo.
Desde luego.
Desde las realidades médicas más urgentes en Camerún y el Congo.
Pasando por desmontar la lógica elitista de Hume y Bultmann.
Atravesando esas estadísticas demográficas abrumadoras.
Para acabar en la arquitectura hiper sofisticada del libro de los hechos.
Y la gran relevancia, para quien nos escuche, ya sea desde el escepticismo puro o desde la fe absoluta, es comprender cómo las afirmaciones extraordinarias moldean el mundo.
Si es una herramienta vital para el pensamiento crítico.
Totalmente. Nos enseña a no caer en la trampa intelectual de asumir que nuestra burbuja tecnológica define la realidad del resto del mundo.
Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Una pregunta final?
Adelante.
Si los grandes cambios de paradigma y los movimientos masivos a nivel mundial están tan profundamente ligados a lo inexplicable o a lo sobrenatural, ¿qué pasará con nuestras sociedades hiper-secularizadas?
¡Wow! Buena pregunta.
¿Qué pasará cuando agoten todas las explicaciones puramente racionales o tecnológicas para sus propias crisis existenciales? Podríamos estar al borde de un resurgimiento del asombro por lo inexplicable. Un asombro no impulsado por el mundo en desarrollo, sino naciendo directamente desde la propia fatiga y el agotamiento del mundo moderno y tecnológico.
Pues con esa gran pregunta nos quedamos hoy. Es para darle muchas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y, bueno, nos escuchamos a la próxima.
Un placer. Hasta pronto.